Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06 en este mediodía en COPE más Sevilla, martes 5 de febrero, desde ahora y hasta las 2. Hablamos de fútbol.
Otra vez me ha pasado igual que ayer. Me he vuelto a enamorar. Escuchando una suave melodía.
Bueno, con la musiquita que nos pone Alberto Ceballos para serenar un poquito el alma, por si uno está ensirocado, está mosqueado, tenía un problema. Ahora es tiempo para relax y escuchar lo que le proponemos a modo de información deportiva, que no es poco. En una semana donde el punto, la seña y el lugar está en Sevilla, Benito Villamarín, 9 de la noche, jueves, semifinales, ida, Betis-Valencia. Si uno vio la entrada que registró el Benito Villamarín frente al Atlético de Madrid, nos podemos imaginar el entradón que va a registrar el Estadio Verde y Blanco ante un choque como este. 14 años después, el Betis a buscar la historia. Aquello de buscar y proponer la sede del Benito Villamarín para la final de Copa, de momento está ahí, con la proa puesta en la mar, máquina moderada, y buscar el punto de referencia que será la final. Así que, señores, qué expectación, taquillas, aficionados, todo el mundo quiere ver ese partido. Por cierto, que el de vuelta, el que se disputará en Valencia con la falla futbolística, eso será Barder Troya, futbolísticamente hablando, premio Troyi, quiero decir, Ceballos, pues la vuelta será el 28 de febrero, le suena esa fecha, ¿no? 28 de febrero en Mestalla, 21 horas, 9 de la noche, la vuelta. Para este primer partido, Bartra está casi descartado y hoy ha sido presentado Gesé, ha sido presentado, acompañado por el presidente del Betis, don Ángel Haro, y don Lorenzo Serra Ferrer. Se pueden imaginar que, además de las preguntas de nuestros compañeros a Gesé, ha habido pregunta para el presidente, que ha hablado de la ciudad deportiva, que ya prácticamente están las máquinas para funcionar y comenzar ese proyecto ambicioso. Quiere el Betis que sea una de las ciudades deportivas más modernas, no solo de España, sino de Europa. Y a Serra Ferrer se le ha preguntado por todo. Emerson, Sanabria, Sergio León, el 9, de todo un poquito. En unos instantes estamos con el desarrollo de todo lo que ha sido esa rueda de prensa y la actualidad del Betis de cara al partido del jueves. Pero además, Sevilla-Eibar, con un Sevilla donde piensa en la Lazio, que, por cierto, aunque el Sevilla va a jugar primero en Roma, en la ciudad eterna, en ese Comunale, el Lazio ya se ha preocupado de conocer cómo juega el Sevilla en casa, después de la referencia, y según los compañeros de Orgullo de Nervión, el próximo partido Sevilla-Eibar, el Lazio tendrá a un informador en las gradas de Ramón Sánchez Pizjuán. Y hablaremos también de la oferta que hace el presidente del Corinthians al Sevilla, Andrés Sánchez, por el jugador Arana. Pone 8 millones, lo acepta o lo deja. ¿Te quedas o me voy? ¿Lo aceptas o no? Bueno, pues de una parte, Ocaña, la rueda de prensa de Lorenzo Serra Ferrer con Haro y Gesé, ¿qué te ha parecido un titular?
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues muy interesante porque aparte de reivindicarse Gesé y dejar titulares que yo creo que han estado muy bien en torno a su estado físico y con la intención que llega el Betis, ha hablado Serra de la posible final de la Copa del Rey, de cómo la compara su etapa cuando era entrenador en el conjunto verde y blanco, y también, Rafa, ha hablado de la no adquisición de un delantero en el mercado de invierno. Creo que es interesante escuchar a Serra para después reflexionar y ver cómo han ido cambiando las versiones de Serra Ferrer desde antes de que se abriera este mercado hasta ver la consecución de cómo se ha trabajado en el mismo.
Ahora hablamos de todo el informe del Betis, pero Oliva, el Sevilla Después de los males que han ocurrido, la actitud del equipo, la poca llegada, la poca tal, brazos caídos, el entrenador, los cambios y demás, ¿por qué no juega Marco Roch, un futbolista que ha venido para aportar, para jugar ya, que es una realidad? Con tantas dudas y tantas cosas, el Sevilla tiene que pensar a lo que viene. Adiós al torneo del caos, pero hola a la Europa League, ya mismo en Roma, y a continuar en la Liga, donde uno de los objetivos tendrá que ser este año, por el coste y por lo demás, Champions, ¿no?
Sí, bueno, es la realidad que tiene por delante el Sevilla, ¿no? Después de la eliminación de la Copa del Rey, tiene que guardar esa cuarta plaza que aún ostenta, de momento con ese margen de 4 puntos respecto a sus más inmediatos perseguidores y 6 puntos, por ejemplo, respecto al Valencia, que es una ventaja interesante, que no definitiva, y evidentemente se tiene que activar rápidamente en la Liga, y lo que se pide es una reacción que creo que casi todos estamos convencidos que debe llegar, ¿no? Al calor del Sánchez Pizjuán, donde el equipo es muy fiable, con una semana completa para descargar las piernas y sobre todo yo creo que para descargar un poco la mente. Toca reorganizar el equipo, toca de nuevo insuflarle energía al equipo por parte del entrenador, de Pablo Machín, tocar alguna tecla, que seguro que estará en su mente tocar algo de cara al partido del fin de semana y volverse a reencontrar con el triunfo el domingo ante el Eibar y encarar con todas las garantías una eliminatoria que va a ser durísima ante el Alacho y la que se empieza ya a mirar de reojo, porque tú has dicho que el domingo va a haber un emisario normal del Alacho en el Sánchez Pizjuán viendo in situ al Sevilla y también va a haber emisarios del Sevilla, por ejemplo, en el partido que va a jugar el próximo jueves la Lazio de Liga Italiana. Es decir, que esto es lo habitual porque se aproxima ya la eliminatoria, una eliminatoria que se va a resolver en apenas 6 días. Y la noticia del día, digamos, en el Sevilla respecto a lo del fin de semana del domingo y también a la vuelta a la Europa League tiene que ver con dos futbolistas que están acelerando su recuperación, son Jesús Navas y Munir. Los dos se están entrenando en solitario. Recordemos que la plantilla tenía de descanso 2 días, lunes y martes. Sin embargo, y esto también entra dentro de lo lógico, están trabajando en solitario, tanto Navas y Munir, para intentar llegar ya al partido del domingo y si no lo hacen para el partido de Liga, me decían esta mañana que seguro sí van a estar en esa eliminatoria de la Europa League en Roma, en el primer partido, el de ida ante el Alacho.
Bueno, pues después también con Ocaña, con Oliva y con nuestro compañero Alberto Fernández, jefe de deporte de Marca de Andalucía, vamos a analizar la situación del Sevilla, el juego, los partidos de fuera, los partidos de casa, el entrenador y demás. Pero la noticia estaba esta mañana, ha sido en el Benito Villamarín, la presentación de GC, sobre las 12 después del mediodía, después de la hora del Ángelus, donde el presidente Ángel Aro le ha dado la bienvenida al nuevo fichaje del Betis, ha hecho lo propio Lorenzo Serra Ferrer, y después los compañeros Caña han comenzado a preguntar al futbolista, al presidente y a don Lorenzo Serra Ferrer, ¿por dónde empezamos?
Yo creo que podemos empezar, si te parece, Rafa, por el jugador, porque la verdad es que hacía tiempo que en la presentación de un jugador no se dejaban perlas tan interesantes, y yo creo que tiene que ver con el hecho de las dudas que ha despertado desde el principio la incorporación de este jugador, que en el Real Madrid mostró unas características impresionantes, pero que ciertamente ha ido llevando su carrera en declive.
El bichito, claro, el bichito, ¿no? A Manolo Lama para que nos hablar de él, a Chuanca en Las Palmas y demás.
Y es interesante, primero han dicho, claro, el presidente y Serra Ferrer le han dado la bienvenida y que se ha reconocido, vamos a empezar por este sonido.
Que este es el último tren, sí, de Glasgow.
Su desafío, que es, claro, un desafío total y absoluto para él, que tiene que demostrarlo y que para él va a ser un desafío estar aquí en el Betis.
Estoy muy feliz de estar en un club como el Betis. Creo que es un desafío para mí estar aquí. Hay cosas bonitas de aquí a final de temporada que se pueden hacer. Decirle a la afición del Betis que he visto todos estos dos últimos partidos, un partido de la grada y otro en el campo, y la verdad que se me han puesto los pelos de punta el ambiente que ha habido y cómo apoyan al equipo en todos los momentos del juego, del partido. Agradecer también a los compañeros porque desde el minuto uno, bueno, desde que entré al vestuario, parece que llevo aquí desde principio de temporada. La verdad que hay un grupo fantástico. Estoy muy feliz y vengo aquí a ganarme el puesto día a día con mucha humildad y mucho trabajo.
A mí me ha sorprendido de la rueda de prensa de GC la humildad con la que ha venido. y que no ha venido demasiado a la defensiva, porque él sabía que se le iban a preguntar temas delicados, y tú sabes, Rafa, que hay jugadores que algunas veces se defienden prácticamente atacando, ¿no? Se le decía si él cree que puede recuperar su mejor versión, aquella que dio en el Real Madrid, en la que la comparaban con Cristiano Ronaldo, etcétera, etcétera, él hizo fichar por el PSG, y esta es la respuesta que daba, además de darle las gracias a Quique Setién.
Esa es la idea, esa es la idea. O sea, para mí sería maravilloso y creo que voy a dar todo de mí, estoy seguro. En cada entrenamiento, como dije, vengo a ganarme el puesto en cada entrenamiento, a demostrarle al entrenador que estoy para jugar, que pueda ayudar al equipo en cualquier momento, y de eso se trata. Bueno, ahora mismo donde me ponga el míster, estoy encantado de jugar. Pero bueno, al final nos conocemos muy bien, el míster y yo. Él sabe que de las cuatro posiciones de arriba me puede poner tanto de banda derecha como de izquierda, como detrás del punta, como de punta. Pasa una decisión de él, yo estoy para ayudar al equipo y donde me ponga voy a darlo todo.
Fíjate, Oliva, lo que tiene que ser para un futbolista con la edad que tiene Jesse, haber estado en el Bernabéu, compartir con Cristiano, con tantísimos futbolistas y venir de París, donde Mbappé, Cavani, Neymar, fíjate lo que tiene que ser un futbolista que ha tenido ahí, en la mano. Para ser alguien grande y romper moldes, y que al final, claro, dice Ocaña que viene con humildad, que no puede ser de otra forma, tiene que venir con humildad, trabajar mucho, muchísimo, que es lo que ha dicho la rueda de prensa, y demostrarse a sí mismo que él es capaz todavía, y demostrarse a los Betis, a los técnicos, a los que han puesto su confianza, es un reto de verdad para este jugador, ¿eh?
Claro, el problema de Jesse es Jesse mismo, ¿no?
Claro.
O sea, ese es el que a él le ha frenado su carrera, ¿no? Su misma personalidad, ¿no? Y que en los últimos años haya estado más pendiente de otras cosas, de lo extrafutbolístico que lo verdaderamente futbolístico, ¿no? Y eso es lo que frenó, aparte de una lesión, ¿no? Pero es lo que frenó realmente la progresión de un jugador que tenía muy buena pinta en la cantera del Real Madrid, que luego tuvo destellos interesantes en su etapa en la Unión Deportiva Las Palmas, que decidió marcharse a París, que allí ha estado inédito prácticamente, que ha tenido cesiones, no ha funcionado, y es normal que venga con este mensaje que nos ponía de la rueda de prensa de Andrés Ocaña, ¿no? De humildad y de poco menos que de partir de casi cero, ¿no? Para él es reactivar su carrera en el Betis. No tiene mucho tiempo porque se tiene que enchufar muy rápido, esto va a una velocidad de vértigo, y entrar en este Betis no va a ser nada fácil para Jesse. Aquí hay un equipo que va a todo trapo, hay futbolistas que vuelan ahora mismo sobre el campo, que están enchufadísimos, que están absolutamente metidos en una temporada absolutamente ilusionante y llena de retos con las tres competiciones abiertas, y sabe que se tiene que enchufar y para eso tiene que trabajar mucho y luego cuando llegue el momento de jugar aportarle cosas al equipo. Es evidente que es un fichaje, yo creo que él debe ser consciente también, ¿no? Que ha generado muchas dudas, ¿no? Por su inactividad, ¿no? Y porque llegar en enero ya para un futbolista que está más o menos activo, enchufarse en otro equipo no es fácil, si encima vienes desactivado, aunque haya entrenado mucho, como él ha explicado, y ha estado entrenando todo el año y tal, no es igual entrenar que jugar. Eso es una realidad. Entrenar se puede entrenar mucho, pero si no tienes
el
competición,
ritmo no tiene nada que
eso,
ver,
claro, el ritmo te pasa factura, ¿no? Y es lo que le queda, ¿no? Trabajar mucho, intentar sumar y aportarle algo a este Betis.
Claro, el tema es, yo hablo de la humildad porque hay jugadores que a pesar de pasar una mala racha, después no lo reconocen, ¿no? Públicamente y en sala de prensa.
Puede más el ego, ¿no? Y lo que fueron a lo que son, ¿no?
Imagínate, ¿no? Y por eso he dejado el mejor sonido de Jesse para el final. Rafa, Oliva, cuando se le preguntaba y se le decía, bueno, pero usted está bien, está para jugar, ha entrenado, viene gordo, viene para pasado de peso, está en condiciones de disputar minutos al máximo nivel, y fijaros la respuesta de Jesse, que me parece súper interesante.
No, físicamente estoy bien, yo he estado entrenando bastante, al fin. Desde que empezó la temporada en el PSG yo he estado entrenando con el equipo en todos los entrenamientos, y desde que he llegado aquí del primer día me he puesto a entrenar. Mucha gente dice que si el peso, que si no el peso, al final yo tuve una lesión de rodilla donde me tuve que poner fuerte de pierna para proteger mi rodilla y fortalecer bien las piernas. Entonces lo que tengo es músculo, no grasa. Bueno, que tengan dudas algunas personas es normal, pero de compromiso ya les digo que no duden, porque mi compromiso lo van a tener aquí hasta el último día. Voy a dar todo lo que tengo dentro para ayudar al equipo, para ayudar al club, lo que sea, y que salgan las cosas bien. El fútbol te da y te quita cosas, ¿no? También la vida, yo creo que al final se trata de aprender de las cosas que uno hace mal y de mejorar. Entonces, a partir de ahí, hay que seguir con el fútbol y la vida.
Fíjate, Rafa, ¿eh? El fútbol te da y te quita, pero también la vida, y hay que aprender de las cosas que uno hace mal en la vida. Me gusta el talante de Jesse. Lo que pasa es que esto no se puede dejar de reconocer que es un fichaje totalmente a contraestilo de lo que es un mercado de invierno. En un mercado de invierno lo que se necesita es gente que pueda competir desde el primer día, y el Betis ha firmado un jugador que es una auténtica incógnita física, mental, y que vamos a ver cuándo puede empezar a rendir a su mejor nivel, ¿no? Lo bueno, que parece que él lo tiene asumido, que se lo tiene que ganar desde el primer minuto hasta el último, y que esperemos que las palabras, que son muy buenas, no caigan en saco roto, que es el temor real que hay con este futbolista y con lo que pueda aportar aquí en Sevilla.
Yo imagino que sobre todo Lorenzo Serra Ferrer le habrá leído la cartilla. En el sentido de, oye chicos, vienes aquí, pero aquí hay que venir a sumar, aquí no se puede venir a echar 3-4 meses y a ver qué tal me salen las cosas, sino creo que este discurso también...
Ha venido por Setién, ¿eh?
Sí.
Lo han dicho en la presentación, última, presidente eso, última, y director deportivo.
Eso te iba a decir, ¿eh? La última palabra la tiene el míster, se la ha preguntado. Sí, usted ya lo tuvo, cuesta, usted tal, pero la última palabra la tiene él.
Me cuesta que ese filtro de Lorenzo lo pase sin más. Es decir, no creo que el director deportivo traiga un jugador, Lorenzo Serra Ferrer, más allá de que tenga el beneplácito del entrenador, ¿no? De Quique Setién, ¿no? Pero creo que ahí el que realmente, al final, esto es un fichaje que hace el club, ¿no? Que viene avalado por el entrenador, perfecto, pero que creo que ahí Lorenzo también tiene que mirarle a los ojitos al futbolista, sí, hablar con él.
En la empresa, evidentemente, pero que creo que la última palabra la tiene Quique Setién, porque conoce al futbolista, es el avalista de esta operación.
Efectivamente, sí, digamos sí. Que sin el respaldo de Quique Setién es un fichaje que no se hubiera cometido nunca, Oliva. Mm. Que es verdad que después, claro que tiene que hablar Serra con él, ver en qué plan está, le habrán hecho las pruebas médicas, se habrán informado de cómo ha entrenado últimamente, pero que sin el aval del entrenador este jugador es que no estaría en el Real Betis Balompié. Sí. Es una apuesta personal de Quique, ¿eh?
Sí, pero que eso está muy bien, pero que yo también en el fichaje le doy su responsabilidad. Si sale mal o bien,
a Serra y
también
presidente,
a Serra. Porque si extrapolamos esta situación a la de Canales, ¿de quién es fichaje? ¿De Setién o de Serra? Porque sí, ahí me claro. Dicen que el que realmente convence
pero
al
mucho
futbolista
menos riesgo Canales
es Setién. Sí, me
que
refiero
sé, que, sé, ¿eh?
Que tú sabes, Andrés, Rafa, sabéis perfectamente cuando el fichaje es bueno, todo el mundo levanta la mano para
malo,
decir es mío, y cuando es malo es
pues aquí te digo
si
yo que este
bien,
fichaje,
que
es, si sale sí. Bien es Setién puro.
Si sale bien es Setién puro, ¿no? Y si sale mal... Ese
pues, no, si sale mal, yo sí reportaría más responsabilidades,
Setién,
porque a Setién, si usted cree que hay un futbolista que no vale, no se lo puede traer.
Claro.
¿Entiendes
por eso
lo que te quiero decir, no?
Sí.
Que me parece más mérito de Setién si sale bien.
Bueno, y otra cosa, que conociendo a Setién, por la edad que tiene, la experiencia que tiene, lo que se está jugando aquí, cuando Setién ha dicho que sí, porque otro dice, no, yo con este no quiero, yo no quiero dudas, yo no quiero problemas, que después digan que soy yo. Cuando Setién ha dicho que sí, debe tener un documento del futbolista sonoro y una conjura, imagino yo, que muy importante.
Sí, pero que, Rafa, que...
La
que,
primera decepción creo yo que sería para Quique Setién.
Sí, pero no, vamos a ver, ha venido Jesse porque ha sido incapaz la dirección deportiva de encontrar a un futbolista que en condiciones económicas adecuadas mejorara lo que había, y porque ha aparecido esta oportunidad, el entrenador ha dado el beneplácito y viene prácticamente pagando muy poco el Betis, ¿no? Pero digamos que yo creo que esto no es una labor de dirección deportiva, el fichaje de Jesse. Es una labor del futbolista, conoce al entrenador, le pide una oportunidad, el entrenador le dice que sí y se apunta a la dirección deportiva porque no tiene nada mejor. A eso es a lo que me refiero, Oliver y Rafa, ¿no?
Sí,
que,
sí.
Esa me parece que van por ahí los tiros, ¿no?
Y seguramente los cauces para llegar a la determinación de ficharlo sean esos que tú explicas. A ver, es un fichaje sorprendente en su momento y ahora lo que queda ver si realmente este jugador es recuperable para
él dice.
3 meses y medio, 4 meses, si realmente al final el Betis consigue llegar a alguna final en las que está metido, la final de la Copa del Rey la tiene a solo 2 partidos, para los 4 meses que quedan por delante, el fútbol y el campo va a dictar si este jugador en cuanto salga tiene ritmo, si está para aportarle cosas o realmente está por detrás del resto del nivel, ¿no? Hay una cosa importante, el chaval viene con predisposición. Y eso es importante. El chaval viene predispuesto a sumar y a relanzar su carrera. Luego el campo dictará realmente si este fichaje ha sido un fichaje erróneo o ha sido un fichaje acertado. A mí, evidentemente, no hay quien me quite de la cabeza que es un fichaje que de entrada, a mí personalmente, y en esto hay que mojarse, ¿no? Porque es muy fácil decir, bueno, voy a darle 10 partidos, vale, le doy 10 partidos y luego lo evalúo.
Se
muy
acaba
fácil.
La liga con 10 partidos.
Se acaba la liga. A mí me genera muchísimas dudas este
bueno,
fichaje.
Vamos a escuchar a Lorenzo Serra Ferrer, el jefe de la sección deportiva. ¿Qué le han preguntado los compañeros? ¿Qué sonidos has rescatado de esa rueda de prensa? ¿Con qué te queda? ¿Qué te ha gustado o no te ha gustado?
Atención a 2 minutos y medio de extracto, como diría Colmillo
no,
Blanco.
Extracto no dice.
Fragmento
de la zarzuela, dice.
Como diría Víctor Fernández, de Serra hablando sobre el delantero. Ojo, porque aquí hemos asistido antes del mercado de invierno a varias entrevistas de Serra Ferrer, incluida en el Gourmet del Corte Inglés con nosotros.
Esa fue la primera.
Efectivamente, la primera en la que, bueno, se daba a entender que se sabía perfectamente dónde estaban las carencias del equipo, que en invierno se iba a reforzar porque había dinero
pero,
en caja.
Pero, algo muy interesante, Iván, si no, no.
Este ahí, pues no lo han encontrado. Eso interesante. Habla Lorenzo Serra Ferrer sobre por qué no se ha firmado un delantero.
Bien, aunque tú digas que no sea delantero, él sí ha dicho que puede jugar delantero, pero bueno, para matizar un poco las cosas. Bueno, se ha producido especialmente porque no se han dado unas circunstancias en las cuales el futbolista, o los futbolistas, mejor dicho, que estábamos valorando, pues no superaban lo que teníamos. Y al producirte esta circunstancia, el mercado de invierno tampoco no da para tantas cosas. Hay que ir con cuidado. El Betis está en un momento extraordinario en las 3 competiciones. Y el potencial de la plantilla es amplio y muy bueno. La incorporación de estos futbolistas a nivel de Gesé, que su polivalencia te permite suplir en algún momento determinado alguna baja o lesión o alguna combinación en relación a la disposición sobre el terreno de juego que quiera el míster, pues esto te da también mucho juego. Han salido 3 futbolistas, han entrado 3, y a partir de aquí queremos seguir con esta dinámica que es muy buena, muy positiva, y que el beticismo yo creo que está muy contento y feliz. De esto se trata, de intentar alimentar esta ilusión. Bueno, evidente o no, lo dirán los resultados al final. Ahora mismo, pues estamos en una posición en las 3 competiciones magnífica. Magnífica. Entonces, pretender traer futbolistas que no tengan el peso que reclama un buen delantero, pues siempre es cuestión de ser prudentes y no precipitarnos en las decisiones que tomamos. En principio empezaron 3 delanteros, todo el mundo lo sabe, 3 delanteros que la temporada pasada, que el Betis se clasificó muy bien, no olvidemos que entre los 3 se aproximaron a los 30 goles, y bien, y por las circunstancias que sean, estas rachas a veces tardaron en aparecer, pero seguimos pensando que son 3 buenos jugadores, que si tenemos la posibilidad y el mercado nos da, diríamos, este futbolista que pensamos que puede marcar una diferencia, lo vamos a hacer, pero sin precipitaciones, porque esto al final siempre te lamentas.
Bueno, comenzaba don Lorenzo Serra Ferrer, que por cierto ha cogido un gripazo enorme, se le nota en la voz. Uh-huh. Comenzaba la respuesta hablando sobre Gesé, porque el compañero que le hizo la pregunta le dijo, bueno, ¿por qué no ha venido un 9, un delantero, que Gesé no lo es? Y él comienza diciendo, no, Gesé lo es, aunque usted diga que no, Gesé es. Y después dice, es polivalente, y después ya ha hablado de esa respuesta sobre el porqué del 9.
Sí, para mí la contradicción principal en la que cae Serra es que comenta que no se ha traído un 9 porque hay 3 buenos jugadores y porque es muy difícil mejorar en el mercado de invierno lo que hay. Y sin embargo ha traído a Gesé, que si creo que hay un futbolista que no mejora lo que hay, ahora mismo, a día de hoy, es el propio Gesé, ¿no? Que es una auténtica incógnita y lleva un año sin jugar. que estemos hablando de la parcela más endeble del Real Betis Balompié, yo creo que podía, digamos, Serra haber dicho, pues mira, eran muy caros, económicamente se han querido aprovechar de nosotros y no hemos pasado por ahí, nos parecía un desembolso al que no podíamos llegar, pero decir que no hay nada que mejore a la delantera del Betis en todo el mercado de invierno y te traes a Gessé, a mí me parece que es una contradicción. Aparte de que ahora se le está dando todo el apoyo a los delanteros del Betis, que me parece lo lógico, pero vuelvo a repetir que es que ha habido rondas antes del mercado de invierno donde dejaba claro entrenador y director deportivo que iba a venir alguien, que hombre, iba a venir alguien a reforzar
la primera esta regla. La ponía el entrenador al decirle a León que no contaba con él.
Efectivamente.
Y él, ¿no?, se ha jactado en todos los ruedos de prensa de decirlo. Esa es la primera. Reflexión. Y después el debate entre los tres. Minutos mucho para el que ya no está, menos minutos para Loren, que cada vez que la ha podido la ha enchufado, y después León ha aparecido hace tres días por necesidades de guión. Y León, bueno, pues a la gente le gusta y ahí está. ¿Qué decía, Oliva?
No, muy rápido. Evidentemente ahora todo va viento en popa y el equipo ahora mismo está en una dinámica extraordinaria. Suman los fichajes de Serra, suman las decisiones del entrenador, eso es evidente. Lo que pasa es que es verdad que en este capítulo que estamos analizando, porque además se acaba de finalizar el mercado invernal y es normal que al hilo de las reflexiones que ha hecho el vicepresidente deportivo también hagamos nuestra particular reflexión sobre este mercado invernal del Betis. A ver, si Gessé es una recomendación o tiene el placet, el beneplácito de Quique Setién, ¿no? Y yo pregunto, ¿la marcha de Sanabria contaba con el ok del entrenador?
La marcha, bueno, el entrenador hubiera querido seguir contando con Toni
Sanabria. La situación de Sergio León varía en el último momento cuando le invita varias veces, como tú has explicado en muchas ocasiones, que era información pura y una información excelente, has comentado tú antes, Ocaña, las veces que Setién le había dicho, oye, mira, chicos, no cuento contigo, a Sergio León. Lo mejor sería que salieras, ¿no? Hasta el 24 horas, 48 horas antes del Día del Español, estaba negociando su salida al Celta. Y el entrenador tenía una opinión. O sea que, digamos que todo ha sido un poco casuístico lo que ha pasado en este mercado invernal, ¿no? Que viene Gessé casi de rebote, que Sanabria, el delantero que le gusta al entrenador, se marcha y el que se queda es el que no le gusta.
Pero a ver,
estaremos de acuerdo que en esto de fútbol a veces pasan este tipo de cosas raras y luego a lo mejor estamos hablando aquí que el jueves el equipo empieza a solucionar su papeleta, que el equipo sigue lanzado, pero que a mí me da la sensación que lo que se ha hecho en el mercado invernal por parte del Betis en el capítulo de delanteros ha sido muy raro. ¿Qué quieren que les diga?
Bueno, que no se ha conseguido el objetivo, que es así.
Evidentemente,
ahora, que
no
se
ha conseguido
el objetivo
del 9.
En Liga y en Copa,
bueno, sí,
con lo que hay.
Sí, porque
hombre,
el fútbol
si
es así de caprichoso
lo que hay.
Claro, y porque el fútbol, y porque es verdad que de fondo hay una buena base de jugadores en el Betis, un entrenador que le ha cogido el aire absolutamente a la plantilla, evidentemente hay muchas cosas que le suman, ¿no? Pero que a mí la gestión del asunto del 9, para mí no ha sido la más correcta por parte del Betis, a mí no me ha gustado, en el sentido de que lo que se esperaba del mercado invernal era que llegara un 9 bueno, que le diera otro salto de calidad a la plantilla, porque al entrenador le van a exigir pasar ante el Valencia, seguir arriba en todo lo alto en la Liga, superar eliminatorias en la Europa League. Y realmente, al final, ha venido un delantero que tiene que relanzar su carrera. Se ha quedado uno que no contaba para el entrenador, que lo mismo ahora empieza a jugar y empieza a hacer goles el chaval, porque el chaval es de los que yo creo que estaba desaprovechado. Que esto es un problema, creo que es un problema del propio Quique Setién que de Sergio León, que creo que es un jugador más aprovechable. Pero es que de fondo ahí, calentador, ¿le han quitado su delantero titular?
Precisamente hablando del último pasaje de Sergio León, el futbolista que se ha quedado y que no tenemos duda que va a hacer goles y que si le dan minutos lo va a hacer bien, le han preguntado a Serra por León, ¿no?
Sí, es que esto es una decisión de dirección deportiva. O sea, aquí han dicho, nos vamos a quitar un delantero de en medio y ha decidido el director deportivo qué delantero se queda y qué delantero se va a pesar del entrenador. Y parece que hay mucha gente que está de acuerdo. Hablaba de Sergio León Serra Ferrer.
Bueno, esto es una decisión del míster, es decir, es el que gestiona y es el que decide. Entonces, nosotros con Sergio León siempre lo hemos considerado, respetamos muchísimo estos 13 goles que hizo la temporada pasada, sabemos que es un bético más, porque se formó en los escalafones inferiores y siente esta ilusión y esta pasión muy dentro. Y Bien, le deseamos lo mejor, como cualquier otro futbolista del plantel. Yo estoy convencido de que el míster, y con su trabajo a diario, él se va a ganar otra vez, si se puede decir así, la confianza y el respeto que se merece todo profesional que trabaja cada día. Y esto le deseamos la mejor de las suertes, igual que a todos.
De eso, como hemos hablado de Sergio León, decimos como igual cuando se casa alguien, que sea para bien. ¿No?
Pero cómo le mete las cabritas, sí, en el corral, claro, a Quique, ¿eh? Eso es que... Porque él ha dicho, ahí te lo he dejado y ahora es decisión del míster, es. Y esperemos que se va a ganar la titularidad y los goles. O sea, esto sí, necesita, esto sí es una gran gestión de Serra, Rafa. Que Serra diga, vamos a ver, que aquí hay dos delanteros que hay que quitarse uno porque tenemos que intentar fichar a otro, tal... Y se ha quitado el delantero que él creía que iba a funcionar menos, a pesar de que el entrenador no contaba con León. Primer resultado, lo pone con el Atlético de Madrid, 1-0 gana el Betis. Bien por el técnico ponerlo, pero bien por el director deportivo también, que es que no la ha dejado en otra al entrenador.
Sí, sí. Yo con esa decisión de Serra estoy muy de acuerdo. Sacar a Sanabria, aunque haga goles en Italia, que está magnífico y lo mismo ahí encuentra su sitio, y el Betis se encuentra con una buena cantidad de dinero de aquí a año y medio, ¿no? Que sería, que es realmente lo que quiere el Betis, que el jugador triunfe y que al final acaben pagando un buen traspaso por él. Yo estoy muy de acuerdo en la decisión que ha tomado el club. El club tiene que tomar decisiones más allá de que el entrenador en algún momento puntual le guste más o menos un futbolista. Entre quedarte con Sergio León y Sanabria, es opinión futbolística. Yo prefiero tener a Sergio León antes que a Sanabria. Ahora bien, en lo que sí, la parte en la que no estoy de acuerdo del mercado invernal con el director deportivo, con el vicepresidente deportivo, perdón, con Lorenzo Serra Ferrer, es que no ha encontrado un 9 de... Bueno, que no hubiera ningún tipo... ¿Sí?
No, sigue sin gusto. Yo estoy
que estaba escuchando un silbido.
Hombre, es que es el timbre mío con
Alberto Zavallo. Bien. No, simplemente, remato, que simplemente decía que lo del 9 es lo que yo sí creo que Serra tendría que haber intentado traer un 9 de muchas más garantías que lo que te pueda ofrecer GSE, que ya lo veremos en el transcurrir de los próximos partidos.
Bueno, y una cosa más antes de meterlo con Serra, con otras cosas. O vamos a escuchar a Serra sobre algo, Ceballo, que se nos va de la cabeza, que es que el Betis puede escuchar esto.
Hombre, me pongo de pie.
Aparte que me gusta escucharlo siempre, el himno español, y ver la bandera, y decir, ole mi país, ole mi España y ole el rey. Y me pongo muy enfadado cuando veo a equipos que cuando se juega la final de la Copa de Su Majestad el Rey de España, que le piten al himno. Eso es que no jueguen esos equipos, que se vayan a otras ligas, a otras ciudades y a otros estados. Dicho lo cual, ¿qué opina Serra sobre lo que tenemos ya el jueves, primera de dos? Para escuchar ese himno hay que pasar por taquilla, aquí, ganándole al Valencia, o cuando menos, la clave, estamos todos de acuerdo, no encajar un gol. ¿Qué dice Serra de la final?
Pues él lo ha escuchado, ese himno, Rafa. Levantó la Copa en 2005, metió al equipo en Liga de Campeones.
Yo estaba allí.
Estábamos, porque allí estábamos unos pocos, que ya nos ha llovido en lo alto, y la verdad es que Serra tiene mucha ilusión, porque se repita, y fíjate, ha hecho una comparación sobre aquel 2005, cómo estaba el club, lo dirigía don Manuel Ruiz de Lopera y él en el banquillo, y cómo está ahora el Betis y hasta dónde puede llegar.
Bien, eran situaciones distintas, el club como tal, la institución como tal, no tiene nada que ver. Por suerte, en estos momentos estamos mucho más, diríamos, convencidos de cómo y dónde queremos llegar. Y a partir de aquí, respetando muy bien aquellos momentos que fueron también muy felices, porque quieras o no, clasificarte para la Champions y ganar un título es muy importante para la historia y también para el prestigio de cada uno de los que participamos. Estamos en un momento muy bueno como institución. Yo veo a la gente con mucha ilusión. Esta pasión está alimentada cada día por nuestro trabajo, que no cesa ni nunca se da por satisfecho, porque sabemos que tenemos que apretar de la manera que lo hacemos para igualarnos o para aproximarnos. Entonces, estamos en un buen camino. La clasificación en las tres competiciones que participamos es muy buena. Y ojalá que al final el recuento sea este que usted ha dicho. Y que yo tuve la suerte juntamente con bastantes jugadores de poder experimentar.
Bueno, pues en ese ave de vuelta, imagínate a un exhausto de locura, de felicidad, Lopera hace una cumbre en el ave con Serra Ferrer, con Ángel Martí y con Luis Belver, que en paz descanse, y les dice: oye, tengo noticia que se puede caer la plataforma de Santa Justa, de tantos béticos como hay allí, y propongo de parar, que se pare el ave en Córdoba y seguimos en autobús hasta el Benito Villamarín.
Madre mía, qué cambio. La verdad es que era un show.
Pero bueno, en el tono de la ópera, con el tupé puesto alto.
Y los demás mirando estupefacto.
Balbino de Bernardo, en fin. Joselito, el pequeño ruiseñor, también estaba allí con su abrigo Loden. En fin, una cosa...
Oye, por cierto, pregunta de Lorenzo, nuestro querido Tito González, que nos está escuchando y dice que te gustan las preguntas que le hago a Lorenzo Serra
Ferrer. Dile que a mí me ha gustado mucho su chaqueta, que necesito para el fin de semana para un evento y que por favor me deje su chaqueta de cuadro.
Sí, la de que se pone el Tom Jones en concierto.
El que le vendió la chaqueta descansó el fin de semana entero.
Bueno, una cosa más.
Por cierto, que aquel viaje que tú relatabas, Rafa, acabó con la célebre frase en el andén de Serra: el Betis será lo que quiera la ópera.
Eso es. Lo que quiera Don Manuel. Lo que quiera,
lo que quiera Don Manuel.
Él lo decía así. Lo
y quiera. Fue la primera grieta importante entre los dos para que finalmente se produjera la ruptura, ¿no?
Sí, señor. Bueno, pues antes de terminar con el Betis, nos queda una más. Ciudad Deportiva espectacular, que promete, que ya lo hablábamos con el especial Betis que hicimos en el Gourmet del Corte Inglés, donde mandamos un abrazo fuerte a Don Pedro Cruz y a toda su familia, y él sabe por qué se lo digo. Y decía el presidente, hablamos sobre la Ciudad Deportiva, que va a ser mayor de lo que en principio se trazó, con más presupuesto que en principio se ajustó, y que Ocaña está ya a punto de ponerse ya la primera
cuestión piedra. De horas, ¿no? Ayer se abrió el plazo del concurso y solo se ha presentado el Betis, lo que quiere decir que el Betis va a ser el adjudicatario de esta Ciudad Deportiva en los terrenos próximos a Dos Hermanas, y hoy ha desvelado el presidente que en cuestión de horas ya puede haber confirmación oficial del nuevo emplazamiento de la fábrica de jugadores del Real Betis Balompié. Rafa.
Jueves, Betis, Valencia, 9 de la noche, desde mucho tiempo antes, ya estará el tiempo de juego a nivel nacional, a nivel local, con Alberto Ceballos en la técnica, en la ingeniería. Ceballos, después de esto, en Sevilla.
El presidente de la Junta de Andalucía comparece en COPE.
Con el nuevo gobierno ya trabajando, Juanma Moreno se somete a la redacción de COPE para explicar a los andaluces sus planes inmediatos, los objetivos a medio y largo plazo y las oportunidades y desafíos que se encuentra en su recién estrenada responsabilidad.
Primera entrevista en profundidad con el presidente andaluz este martes en COPE Más a partir de las 6 de la tarde.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes.
Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Ven a verlo y probarlo a Ford Ferrimóvil en Camas, Mairena del Aljarafe, Bellavista y Utrera. Ford Ferrimóvil, líderes en atención al cliente.
Deportes en COPE Sevilla con Rafael Almansa.
It's a little bit funny, this feeling inside.
Me encanta, Alberto. Es la primera etapa del Elton John y ahí lo bordaba de verdad. Es una canción eterna. Bueno, pues aprovechando esta magnífica canción, que depende si la has vivido in situ o no, te llega o no te llega el pellizcón, hablamos al 1:44 del Sevilla Fútbol Club. Oliva nos contaba todo lo que hemos dicho al principio y saludamos del tirón ya al jefe de deporte de Andalucía de Marca, Alberto Fernández. Alberto, muy buenas.
Buenas, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Para empezar este pequeño debate, pequeña cátedra y demás, ¿qué le pasa al Sevilla en general? ¿Y qué le pasa al Sevilla en especial fuera de casa?
Hombre, sobre todo qué le pasa fuera de casa, porque vimos que hace poco más de una semana goleó al Levante, le había ganado el Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, era un equipo que se mantenía firme en todas las competiciones, y bueno, ha sido una semana muy negra para el Sevilla, con esa goleada en el Camp Nou y después la derrota ante un Celta lastimoso, pues cuando pierdes contra un equipo que da casi pena, pues algo mal habrás hecho, ¿no? Y es que lleva el Sevilla 4 meses sin ganar fuera de casa, y la pregunta es ¿por qué no gana fuera de casa? Hombre, hay que recordar, y yo lo he recordado en el diario Marca, que casi ninguno de los entrenadores del Sevilla de este siglo ha tenido buenos números a domicilio. De hecho, Unai Emery es de los entrenadores con peores números a domicilio en Liga. No quiere decir que después tuviera éxito a la hora de llegar a las finales. Hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de forma de encarar los partidos cuando juega ante tu público, cuando juega fuera de él. Eso le pasa a muchos equipos, y en concreto al Sevilla, que ya es un equipo potente, le pasa con demasiada naturalidad, ya se lo toma como algo normal el no salir a por los partidos fuera de casa. Y también es evidente que la acumulación de partidos, que haya jugadores importantes en un estado de forma no excesivamente bueno, y que el entrenador tampoco está ayudando, porque hay que decirlo así, cuando Machín acertó lo hemos dicho, y cuando Machín ahora se está equivocando con los cambios, incluso con los planteamientos, también hay que decirlo, es un cóctel de varias cosas que hace que el Sevilla no vaya bien y que se tome ahora los partidos, por ejemplo, contra el Eibar y después la salida en Villarreal, con partidos muy serios, porque tiene que reconducir el Liga, porque lleva muchos partidos, muchas jornadas seguidas en Champions, y perderla por fallo tuyo, por caerte en la segunda vuelta, como ha ocurrido en temporadas anteriores, pues bueno, sería ya para pegarse un cabezazo.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero entendiendo, recordando y aceptando, porque es la realidad, que el Sevilla lleva mucho trecho ya en sus espaldas, que comenzó antes con la responsabilidad de meterse en Europa, etcétera, etcétera, con un entrenador nuevo que lo está haciendo todo desde cero, con un primer error que rectifique, se mete arriba, con una plantilla que ha llegado exhausta hasta la meta final, prácticamente sin carburante. Después ha habido futbolistas que se han roto por ese tremendo esfuerzo, por tener que repetir cromos, con un mercado de invierno no se ha abierto. ¿Y qué pasa? Que cuando tú tienes una asignatura pendiente como la tiene Machín, que es que fuera de casa es pobre, jugando es pobre de mentalidad, no le saca partido a las 9 velocidades que tiene, por ejemplo, el Mercedón, ¿no? Que tiene 9 marchas, y entonces él va 6, 7, 5 fuera de casa y el equipo no da. El equipo se cae en un momento que psicológicamente le ha hecho mucho daño al sevillismo, como es la Copa del Rey y las circunstancias que rodea a esta Copa del Rey, con un escenario como es el Benito Villamarín, como es en el juego local y en ese clave local, en esa liga particular de Sevilla y Betis, poder ganarle al Betis si se jugase la final entre los dos en el Benito Villamarín, y si el Betis no jugaba, pues mejor, el Sevilla lo ganaría porque tenía cartel para eso, y eso ha hecho mucho daño en el Sevilla. Pero es que después resulta que hemos visto lo que hemos visto en el último partido, claro. Oliva Ocaña, Alberto, la pregunta es otro socavón. Se ha hecho el mercado de invierno, y yo escuchaba a Víctor ayer criticar el mercado de invierno a Caparrós, que por segunda réplica, si no hace bien el técnico, eso siempre lo digo, una plantilla puede ser mala, regular o muy buena. En cualquier caso, va a ser el entrenador el que le saque brillo o no. Porque hemos visto, por ejemplo, Marcos Roch, 23 años, un futbolista cedido por el Nápoles, que ha estado en el Split, Dinamo de Zagreb, cedido por el conjunto napolitano, y que viene aquí y no se ha estrenado, que no entra. Entonces hay cosas que uno se pregunta, ¿y por qué?
Yo es que me da la impresión, Alberto, de que el club no se ha parado. El club ha sacado un central del Ajax, un futbolista del Nápoles y después un delantero que ha tenido mala suerte con la lesión, pero que no se ha parado, y que yo creo que se habla de crisis en el Sevilla, que ha habido resultados horribles como el 6-1 ante el Barcelona, pero porque la gente lo que le da la impresión es que Machín le ha perdido un poquito el pulso al equipo, ¿no?
Mira, no es la primera vez que ocurre que los equipos, como van bien o van los resultados positivos, llega un mercado y no lo miran con la misma cara, ¿no? Machín lleva tiempo pidiendo ciertos refuerzos y se le han traído refuerzos como Weber, como Munir, y Ross cedido, que son más, sobre todo, no el cedido, pero los otros dos, de cara a futuro. Y el Sevilla tiene necesidades de cara a presente. El Sevilla lleva necesitando un sustituto de sus dos delanteros, sobre todo Andrés Silva, desde que empezó la temporada. No se le ha buscado. Y se han ido buscando cosas, sí, que Weber tiene 20 años y que dentro de 4 será un gran central. Pero bueno, lo mismo a día de hoy no es el recurso que necesita el equipo. Pues, ¿cuál es la posición más fácil de reforzar del Sevilla? El lateral izquierdo, lo hemos visto todo esto durante todo el curso. No se ha reforzado ni se ha hecho el intento. Entonces, claro, el mercado de invierno, como diría Víctor, no ha servido para reforzar el
Sevilla. Alberto, perdóname, donde veo que hay un lunar importante, gordo, porque la otra excusa que saco, que es la realidad, es que el Sevilla ha tenido la maldición de la enfermería. Pero te digo, para mí, el lunar negro en la planificación está en la portería. O sea, cuando tú te desprendes de dos porteros más o menos buenos, pero uno con categoría de internacional, jugando finales, y el otro jugando finales y ganándola, te desprendes de esos dos porteros y te quedas con un portero que es una duda para eventos importantes en la que está el Sevilla jugando.
Que no lo ponga.
Ya, pero se lesionará Buckley alguna vez.
Pero no se ha lesionado.
Pero bueno, pero tendrás que tener a otro portero, me
sí,
refiero.
Sí, pero te quiero decir que ahora mismo él debe estar en el entrenador, no en la planificación.
Yo en las dos cosas, la meto en las dos. Es que el entrenador pone a un segundo portero, que ese portero pues a lo mejor no está preparado ahora. Yo no digo que sea mal portero. Ahora no está preparado para jugar en el Nou Camp y en el Bernabéu. Es que
ya,
no está...
Rafael, pero es que lo decía Andrés, que es verdad, es que absolutamente la culpa es del entrenador, que es verdad que puedes tener un segundo portero mejor, pero cuando tienes un gran primer
en este
portero,
caso es el entrenador, evidentemente, claro que sí, tú juegas con Buckley que no está lesionado, hasta ahí claro que sí.
Pero es que es absurdo ir al Camp Nou a enfrentarte a Messi con un portero que no ha debutado en primera división, o sea, para mí él debe absoluto ahí dentro del entrenador, pero la planificación, creo que hay posiciones muy reforzables o que necesitaban un refuerzo, y no se han reforzado porque el club se ha gastado 1 millón de euros que va a demolir. 1 millón de euros, porque Weber los 10 lo paga en verano. O sea, 1 millón de euros y se dijo, en la Junta de Finanzas le da 30 millones para gastarse. Dentro del presupuesto ya hecho para el año siguiente. O sea, claro, ya entra dentro de lo que cabe, si el Sevilla no se ha querido gastar el dinero, el porque no se la ha querido gastar, y la necesidad que había. Y también, evidentemente, la culpa que a día de hoy tiene Pablo Machín, de que le aplaudieron mucho cuando hizo cambio en el centro del campo y se dieron muy ofensivos y los tres de las cuatro primeras jornadas fuera de casa ganó 3. Pero claro, cuando el equipo ya no va, hay jugadores que no van, tiene que mover cosas, tiene que quitar al mundo salario del centro del campo y reforzarlo, tiene que mover cosas. Y no las está moviendo y de hecho con sus cambios el otro día perdiendo, sacar a Escudero al final.
Eso ha sido
no
muy grave.
No sé qué cabeza cabe, ¿no? Sí. Da la sensación de que el entrenador... no es que le haya venido esto grande, pero se está dando cuenta
se ha bloqueado.
Que las cosas vienen mal, lo que es el Sevilla, lo que supone estar en el Sevilla, las críticas que se suscitan cuando pierdes, y tiene que sentarse, serenarse y ver cómo mejorar otra vez el equipo, porque la vuelta turca que le dio ya no le vale. Ahora tiene que hacer algo más, y eso es mano del entrenador.
Muy bien, Alberto, que nos tiene que abandonar, tiene otras necesidades, otros menesteres. Alberto, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, compañero, hasta otra.
Oliva, el punto ahora mismo, el punto donde nos quedamos, porque esto tiene afortunadamente en el fútbol la continuidad, ¿no? El punto es ver al Sevilla tras la debacle, la noche más oscura, que fue la de caer eliminado contra el Barcelona y cómo, la de Vigo. Es que la noche de Vigo, con cambios incluidos, me parece que es lo que ha dejado una sombra y un interrogante importante, ¿no?
Sí, lo que ha hecho es generar más inquietud, ¿no? Dicho lo cual, estaba tocando en la última respuesta el compañero del diario Marca, Alberto Fernández, y lo estabais debatiendo, el asunto del mercado invernal. A mí me pasa un poco con el análisis que he hecho antes del Betis, que creo que al Betis se le ha quedado cojo el asunto de no haber traído un delantero, un 9 de nivel. Yo creo que el Sevilla también tenía que haber buscado ese tipo de delantero. A mí, por ejemplo, Munir es que no es un jugador que me acabe de convencer demasiado. Es una apuesta de futuro del club, que es un jugador que quedaba libre, que la operación económicamente no es de mucho riesgo, aunque evidentemente Munir va a ser un jugador que aquí va a cobrar 3 millones de euros, que es una pasta. Es verdad que no le paga traspaso. A mí es que Munir es, no sé si es un delantero, un mediapunta, es un jugador que no me acaba de llenar mucho. Lo de Roch es una operación para 4 meses al que hay que empezar a sacarle rendimiento de inmediato. Y sí, por ejemplo, me parece que lo de Weber es una operación interesante, el hecho de tener una opción de compra sobre él de 10 millones de euros una vez que acabe la temporada. Es decir, que creo que le ha faltado también a Joaquín Caparrós dar un golpe encima de la mesa y al club también para traer a otro hombre gol. A otro
Pero, Oliva,
tipo que le aporte goles y que sustituya, por ejemplo, a Andrés Silva y que le dé más goles incluso a este equipo.
Pero hay una diferencia muy grande con el Betis. Es que el Sevilla tiene dos delanteros.
Tiene dos.
Titulares
dos.
Extraordinarios.
Y goleadores. Que los quita el entrenador contra el Madrid y contra Barcelona pone a uno.
El Sevilla puede traer un delantero para completar la delantera, pero para mejorar lo que hay es prácticamente imposible.
Pero creo que más que Munir, necesitaba otro delantero.
Ah, otro tipo de jugador, dices
sí,
tú.
Eso es.
No otro tipo nivel, arriba, ¿no? Porque nivel, a mí me parece un nivel correcto para completar la delantera que hay. Hombre, con sus dudas, claro, pero un jugador que ya conoce la Liga, que ha marcado, que el Sevilla tiene Ben Yedder y Andrés Silva, es que encontrar un delantero que le eche
pero
la pata...
Oliva, pero es que el tema dentro de la planificación ocurre, que el entrenador pone al portero que pone y no a Backlitz en un partido tan importante contra el Barcelona.
El entrenador está muy mal.
El entrenador quita a los dos delanteros ahora que han marcado aquel día 18 goles, los quita contra el Madrid. Contra el Barcelona pone a uno nada más, es que claro, y pone de lateral izquierda quien pone y hace los cambios que hace.
Se ha equivocado en una semana importante, sobre todo con el partido de Copa, se ha equivocado una barbaridad, y lo del jueves y lo del sábado, perdón, el partido de Liga fue ya una confirmación de que el equipo se le ha desactivado, que se le ha caído y que tiene que volverlo a activar. Ahora yo creo que llega un momento de madurez el entrenador y de dar un paso también adelante.
Por ejemplo,
¿no?
Oliva, ¿tú no crees que Marcos Roch ya tenía que haber tocado la hierba y haber debutado?
Sí. Igual que Weber, hay que explicar, y creo que es importante también explicarle bien a la gente las cosas para que la gente no se lleve a equívoco, que Weber andaba tocado. Weber no juega, es descartado en el Camp Nou, no porque no lo vea el entrenador, sino porque además venía de jugar muy bien ante Levante. Es que el día antes no entrena. O sea, viene con... acabó con problemas físicos y luego ha estado entre algodones y no lo quiso poner en el partido del sábado porque andaba con molestias físicas. Weber, entiendo, ya estará disponible para el partido del próximo domingo ante el Eibar. Y en el caso de Roch, sí estoy de acuerdo que fue incomprensible que Roch no apareciera ante jugadores tan planos como estaban en el campo y sin aportar frescura. Creo que sí se equivocó el entrenador el pasado sábado no colocando a Roch. Y al hilo de esto, darle continuidad a lo que viene ahora, que es que el domingo en Liga el equipo tiene que buscar una reacción de inmediato en este mes de febrero, tiene que empezar a tocar teclas. Hay jugadores como el Mudo Vázquez que te restan. El Mudo es un excelente jugador, pero si está mal físicamente es uno menos en el campo. Por mucho que queramos esperar el pase, sí, la genialidad la tiene y el fútbol lo tiene en la cabeza, pero cuando no van sus piernas...
Cuando se va hay que quitarlo.
Claro, cuando no van sus piernas el Mudo tiene que refrescarlo y tienes que intentar buscar otro tipo de soluciones. Y posiblemente la solución sea colocar a Marcos Roch. Y jugadores como Roque Mesa, como Promes, posiblemente sea lo más potable ahora mismo del Sevilla, con los dos delanteros que yo sigo pensando que no han bajado el nivel, ¿eh? Los delanteros, lo que pasa es que le llegan muchos menos balones, pero yo creo que Andrés Silva y Ben Yedder venían de hacer goles, de estar bien en el último partido en casa ante el Levante. Yo creo que los dos delanteros siguen activados y que los dos jugadores de campo que mejor están ahora mismo son Promes, Roque Mesa. Luego Vanega no anda en su mejor momento, pero creo que es un futbolista que si lo rodea bien con Marcos Rocho, con el propio Roque Mesa, creo que tienes que tenerlo en el campo porque te da algo diferente y está muy metido. Y todas estas teclas que creo que estarán en la venta del entrenador, es lo que tiene que ir buscando el entrenador, buscar una solución de cara a este mes de febrero, donde tengo aquí por delante, el Sevilla tiene domingo ante el Eibar, va a Villarreal, fíjense cómo está el Villarreal, o sea, otro partido para romper ya la racha fuera de casa, y luego es verdad que tiene al Barça en casa y visita al Huesca. Salvo el Barça, que además lo recibe como local, donde el Sevilla suele ser muy seguro, tiene otros tres partidos muy muy propicios para reactivarse de nuevo en Liga
pilas,
y
sí,
volver a sacar renta de puntos respecto a los equipos que vienen por detrás.
Sí, señor. Y antes de marchar, no, Caña, dejamos el Betis a Bartra, que está casi descartado para ese super partido del jueves, ¿no?
Sí, hay que tener cuidado con Bartra porque tiene una molestia en el isquiotibial de la pierna izquierda y Rafa, a día de hoy, todo hace prever que lo va a reservar el entrenador. Ayer no entrenó y hay ensayo por la tarde y, como te digo, todo hace prever que Quique Setién lo va a reservar en el partido del jueves para que no recaiga. Vamos a ver cómo va evolucionando en estos dos entrenamientos.
Me decía Oliva que él también es de ser Elton John. Oliva, no lo sabía. Venga, yo, no, que te gusta también, don
sí,
Antonio
mucho,
John.
Mucho, es verdad. Qué siempre verdad. Me ha gustado Elton John.
Bueno, pues a las 3:25 estás por ahí, ¿no?
Sí, aquí estoy, no me muevo. No me muevo.
¿Y tú te vas a mover? Largo. ¿Ocaño te va a mover?
No, yo me voy a quedar para el impulso también.
¿Se va? ¿Tú te vas a quedar ahí 25? Va por el pistolete y vuelve. Bueno, pues señores, esto nos está dando de momento este martes 5 de febrero. Ya saben ustedes que a las 3:25 lo ofrecemos más. Por la noche estaremos en secciones todas. Estamos bueno, de guardia.
Desde las 8:30, imagínate. Hay que hablar de todo hoy.
Sí, y el jueves, madre mía, no quiero ni pensar en el jueves. Que nos vamos. Ahora le toca el turno a los servicios informativos de la cadena COPE. Su redacción al completo y a las 6 con el nuevo presidente de Andalucía, Juanma Romero. Aquí, Juan Moreno, en COPE, en la COPE más Sevilla. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.